Últimos días de campaña de cara a las internas del próximo domingo 30 de junio. Nos acompaña hoy el precandidato por el Frente Amplio y que lidera las encuestas internas del Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez. ¿Cómo le va, Martínez? ¿Anda bien?
Muy bien, por suerte. Tú lo has dicho, aparte de que quedan pocos días, ya eso le da más fuerza a uno, ¿no?
Pero usted está, lo veo entero, con energía, sí, o ya se nota la campaña.
No, siempre hay momentos que se notan, pero en general, ¿no? Yo siempre tuve mucha capacidad de trabajo y siempre trabajé mucho, muchísimo toda mi vida, así que...
Pero no es muy intensa esta campaña comparada con la después, es más intensa la otra, ¿no?
Las giras al interior cuando uno va y... Mete, y yo qué sé, estás en diferentes lugares.
No sé, capaz que son iguales.
No, y aparte, quieras o no quieras, por más que uno... digo, además, yo que tengo, históricamente he tenido cercanía y conozco mucha gente en todos lados, uno, en cada abrazo, cada foto, cada... O sea, tú también estás dando de ti, ¿no? Y quieras o no quieras, es como un desplegando energía todo el tiempo, ¿no?
Decime una cosa, Daniel.
Te digo.
Cuando pasó el gobierno de Vázquez al de Mujica, ¿no? Un debate que había era, bueno, muchos decían más izquierda, ¿no? Pensamos que hay margen para aplicar políticas más de izquierda en distintos ámbitos. Había un candidato que ideológicamente era más de izquierda que el que estaba, que era Vázquez. ¿Vos cuál dirías que es el debate hoy en cuanto a la si el Frente gana esa continuidad? ¿Qué es? ¿Es más de lo mismo?
¿Menos de lo mismo?
¿Es ese giro hacia el centro que Vázquez sostiene que hay que dar para mantener, si el Frente quiere mantener el gobierno durante más tiempo, tiene que conquistar mucho más el centro y tiene que aparecer mucho más como un partido de centro, como un partido de izquierda? ¿Qué es?
Mira, la primera pregunta que correspondería ser, ¿qué quiere decir ser más de izquierda? Porque tú puedes tomar posiciones rupturistas, en el cual quedas aislado más solo que nadie, y terminas, te pasa la historia por arriba, te terminas sacando pidiéndote por favor, retírate, la gente misma, ¿no? Lo que se trata es ver de qué forma avanzamos hacia los objetivos estratégicos, ¿no? Y ahí yo diría que hay dos temas que a mí por lo menos me desvelan. Uno es, creo que es, hace muchos años en realidad tenía que haber sido, y es la época de las políticas de Estado, ¿no? O sea, el Uruguay, como casi toda América Latina, por su origen, por su historia, por su nación de dependencia y sin naciones consolidadas que tenían un proyecto propio, en alguna medida, parafraseando algún clásico, diríamos somos naciones inconclusas, ¿no? Siempre nos costó pensarnos en clave de largo plazo, o sea, es como que andamos emparchando con soluciones mágicas que aparecen cada tanto, y mismo en el sistema político, es increíble, ¿no? O sea, no está hacia dónde vamos, de qué forma metodológicamente, de qué forma trabajamos juntos, aunamos criterios, tenemos la capacidad de sintetizar en algunos puntos que sabemos que gane quien gane, esto se va a aplicar por 10, 15 años, eso nos cuesta pila, digo... Y eso es lo que tú ves que, sobre todo, no digo los países que surgieron en los albores del capitalismo, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, que está, ya se consolidaron, hicieron su proceso de construcción nacional con políticas estables de largo plazo en aquella época. Estoy hablando de, puede ser un Japón, pero puede ser un Corea, puede ser un Singapur, puede ser Nueva Zelanda, países que pasaron, Finlandia, que pasaron de repente de hace 40 años, 50 años de tener productos brutos internos como el nuestro o menores que el nuestro y que hoy nos triplican. Y eso que Uruguay hace 15 años nos sextuplicaban, ¿está? Y eso que Uruguay ha avanzado pila. Entonces yo creo que primero es la época de las políticas de Estado. Y es política de Estado en cuanto a un modelo productivo, pero también porque, bueno, creo que ser de izquierda implica saber que el desarrollo económico no alcanza si no hay desarrollo social, entendiendo que uno tiene que meter como objetivo central en las políticas, aparte de esa diversificación productiva, tecnología, ciencia, bla, 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 lo que siempre hablo, poner la igualdad de punto partida, ¿no? Ver de qué forma avanzamos a lo que yo entiendo que es el estadio superior de la democracia que hoy por hoy, en el mundo que vivimos, se puede alcanzar y se puede trabajar, que es lo más revolucionario en la época de hoy que nos toca vivir, igualdad de punto partida. Cosa que sabemos que no pasa, porque sigue habiendo... 17,2% de gurises, que era casi 50 hace 15 años, pero hay 17,2% hoy de gurises que nacen en pobreza, problemas de no igualdad de oportunidades con la discapacidad, hay un montón de segmentos de la sociedad que su sueño de tener de repente lo que los que estamos acá en esta mesa tuvimos, familias estables, de clase media, que pudimos hacer nuestra educación con estabilidad, sin grandes zozobras, y que bueno, después cada uno la peleó de su forma, yo qué sé, yo me hice medio rebelde a los 16 años quise romper con mi vida tradicional y me puse a trabajar, en realidad yo tuve todas las posibilidades pude partir de un punto en el cual tuve una niñez estable, sin problemas, no como esos gurises, ese 17,2% de los uruguayos, y después que nacen con un montón de carencias. Entonces,
¿Qué me viniste a responder, Daniel?
Te vine a responder lo que es lo filosófico primero. ¿Qué es lo más importante? Política de Estado. Y ser de izquierda implica ver en qué influyo en el punto de partida. Yo separo el discurso de izquierda tradicional de lo que es ser de izquierda. Para mí ser de izquierda es lograr aunar criterios en cuanto a unir todo lo posible en cuanto a un país de desarrollo, pero que a su vez haga lo imposible y centralice y priorice lo que es la igualdad de punto de partida, lo que implica calidad de vivienda, lo que implica accesibilidad a la salud, lo que implica educación de calidad, lo que implica alimentación, o sea, solucionar los problemas básicos de la gente. Eso para mí es la izquierda. Lo otro, de repente hay gente que sueña con un octubre rojo, pero eso sería, yo creo que sería, en este mundo que vivimos hoy, y más en un país como Uruguay, creo que sería, realmente ir rápidamente al fracaso.
¿Y cómo lograr esas propuestas de políticas sociales más profundas, más igualitarias, más solidarias, con un déficit que va a terminar cerca del 5%, ¿no? 4,8, nada hace pensar que vaya a bajar de aquí al primero de marzo. ¿Cómo manejar esas políticas con restricciones presupuestarias notorias?
Sí, de todas formas, siempre uno tiene alternativas, ¿no? Por ejemplo, lo presupuestario, sin duda, hay que ver qué es lo que se puede hacer desde lo interno como para, sabiendo que el gasto público nacional del Estado es bastante más rígido que el municipal, lo digo por nosotros, en nosotros, el lograr no solo el equilibrio, sino el superávit fiscal, ayudó mucho el ahorro interno, lo que fue implicar, lo que yo le decía, eliminar toda gordura en los gastos grandes, medianos y chicos, y siempre caracterizaba en el gabinete para que entendieran a qué me refería, que se puede ahorrar hasta la compra de papel higiénico, y realmente fue increíble. El ahorro, tú miras lo que se empezó a dejar de gastar y que obviamente era superfluo porque no cambió nada, en energía eléctrica, en combustibles, en producto de limpieza, en empresas subcontratadas, un montón de temas de eso, fue brutal. ¿Tá? Ahí hay una beta, que eso mueve la aguja, sí, tampoco me voy a engañar, yo creo que los que dicen que eso puede llegar a los cientos de millones, no, va a sumar, será algún punto después de la coma, no va a ser más que eso. De todas formas, yo no hablo de shock, me parece, los shocks son como cuestiones puntuales que después se olvidan. Yo lo que creo que hay que hacer, la cultura, la austeridad, que implica un problema ético como funcionario público. Por ser funcionario público es manejar recursos de la gente y por lo tanto siempre tienes la obligación de manejarlos con austeridad. El otro gran tema es tú ir monitoreando de forma que el gasto público siempre esté rezagado con respecto al crecimiento de la nación. O sea, tú no puedes aumentar el gasto por encima del gasto de la nación. Es la forma más rápida de impactar rápido.
Aumentar el gasto por encima del ingreso.
Claro, o sea, pero es que la economía crece un 2%, bueno, tú sabes que el gasto público puede crecer un 0,8 o un 1. Chao. En este momento, con este déficit fiscal, me refiero, no siempre. ¿Tá? Y tercero, la transversalidad que tanto embromo yo, que tanto insisto y que fue algo que aplicamos en la intendencia, no te digo que tampoco va a incidir en un dígito ni nada por el estilo, pero algún lugar después de la coma, porque bueno, uno va a encontrar que tiene temas que en realidad tendrían que ser vistos de una óptica nación, que está, por ejemplo, en cuatro ministerios, como siempre pongo un ejemplo, que cada uno de esos ministerios tiene una estructura, tiene objetivos que a veces no coinciden, y que por lo tanto uno está malgastando, tiene gente, esfuerzo de todo un poco por
separado. El discurso sobre la austeridad para mí encierra una cosa que resulta preocupante, y es que se centra en la cantidad
no
en la calidad.
No.
Me hace acordar al discurso, al debate sobre el tema impositivo, ¿no? hay muchos, los impuestos son muchos.
Totalmente,
bueno,
de acuerdo.
También son muchos en función de lo que te devuelvan.
Exactamente.
¿Entendés? Si vos pagás muchos impuestos, pero después no tenés que gastar, mandar a tu hijo a un colegio privado, tenés la salud, como sabemos, los países desarrollados, los países nórdicos, que te tienen una tasa de impositiva de una grabación, están regrabados, o sea, los ciudadanos, pero reciben buenos servicios.
No, y aparte
el tema del gasto me parece lo mismo, en el sentido de que tenemos un déficit de este tamaño, pero no solamente eso, tenemos una educación que no funciona, porque si vos me decís, gastamos en la educación, pero no estamos últimos en la lista de egreso de secundaria, últimos en América, últimos. Si gastamos así, pero las políticas sociales se gasta con eficiencia, y vos ves otros resultados que no son los que estamos teniendo. O sea, lo que quiero decir es, el discurso de la austeridad deja como en un segundo plano la calidad del gasto, no solamente la cantidad.
Pero eso es tu discurso, no el mío.
Pero no, a este punto ya vos no te parece.
No. Yo lo que digo...
¿No te parece?
Justamente lo que yo digo es que la austeridad no es un tema puntual, es un tema primero ético. Y lo que implica, cuando uno habla de ser austero, dice de eliminar el gasto superfluo, controlar que lo que uno hace tenga el resultado esperado. Eso también es austeridad. Controlar que el gasto que uno decide, desde el área que sea, tenga el resultado medido, y tener objetivos claros hacia dónde ir, y eso es lo que priorizar. Yo nunca hablé de... Es como el tema, lo dije, en los impulsos, el Estado tiene que ser grande o chico, gordo o flaco, estoy de acuerdo contigo. Es una discusión tonta, lo menos inteligente que he visto en mi vida. Lo que hay que decir es qué Estado se necesita, para qué. Y pongo el ejemplo. Nosotros elaboramos, fuimos los padres del plan estratégico del cambio de matriz energética, ¿verdad? Pero para aplicar esos conceptos que, bueno, tuvieron el éxito que tuvieron, hemos cambiado la matriz energética del país. Hoy Uruguay es el país, junto con Dinamarca, que tiene la matriz de energía eléctrica, a nivel de energía eléctrica, mayor cantidad de energías renovables en su matriz, bueno, casi 100%. Logramos desarrollar una cadena de valor, especializar a gente en el tema y mitigar la dependencia del petróleo y, por lo tanto, la emanación de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿está? Para eso hubo que contratar, parte de esa estrategia implicaba tener un equipo en la Dirección Nacional de Energía de unos 50 técnicos que empezaron a estudiar lo que pasaba en el mundo, a interactuar con el sector privado, porque tú sabes que eso implicó un sistema que fue realmente de PPP a través de licitaciones de la UTE. Todo una parafernalia de gente que iba estudiando, evolucionando, interactuando con los privados, con los públicos, para lograr que el plan se aplicara. Y bueno, de repente, yo necesitaba más porteros o más no sé qué, otra profesión en el ministerio, ¿no? Pero sí necesitaba técnicos especializados que fueran realmente un motor dinamizador, que trabajara junto con el sector público y el privado para lograr las metas.
Pero se prometió bajar la tarifa y no ocurrió cambio.
Pero eso es otro tema.
Bueno, pero entonces, ¿para qué me sirve cambiar la matriz si desde el punto de vista del usuario?
Está bien. ¿Tú quieres que el mundo
desaparezca? ¿Desde el punto de vista del usuario? Yo tengo que ver mi presupuesto.
Y también que tus nietos estén vivos, ¿no?
Sí, pero tengo que llegar yo vivo, para que mi nieto, ¿no?
Tú sabes que eso no es el problema. De todas formas, yo lo he dicho, es objetivo, es claro, también lo dije en los impulsos. Ustedes siempre me apretaban hace unos tiempos, por medidas concretas, yo decía, déjenme presentar globalmente mi propuesta programática, y fue lo que hice. En tres impulsos, en realidad uno solo, dividido en tres presentaciones, se presentó una estrategia donde uno de los puntos era decir, la meta tiene que ser que las tarifas públicas reflejen realmente los costos. Es la meta. ¿Le podemos sacar de un día para otro al gobierno central 400, 500, 600 millones de dólares? No, hay que generarlos por otro lado, hay que hacerlo. Pero no dudo que los precios de los combustibles tienen que estar igual o por debajo de los precios de pérdida de importación, y no dudo que las tarifas eléctricas tienen que reflejar a la larga o a mediano plazo la verdadera estructura de costos. Tampoco te voy a mentir, no lo voy a hacer el primer día, porque si no dejamos unos cuantos cientos millones de dólares nuestra balanza de pagos.
Nos tenemos que ir a una tanda, pero cortita, tu compañero de partido, el Boca Andrade, propone que para abatir el déficit una de las medidas es poner impuestos, grabar el capital. ¿Estás de acuerdo con eso?
Nosotros lo que hemos dicho es, hay que ver, en definitiva, de qué forma logramos el desarrollo económico en un marco de equidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más importante es primero determinar te diría más, sector por sector, de qué forma estamos ayudando al desarrollo económico que genera riqueza para repartirla, porque si uno no genera riqueza no la reparte, estamos de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, uno mira, estudia la incidencia de los impuestos en la vida de los uruguayos, la famosa gráfica, la OCDE, ¿verdad? Uno mira porcentaje de incidencia de los impuestos en la vida de la gente versus la riqueza del país, porque tú lo dijiste bien, no es lo mismo los impuestos de Inglaterra, Francia o Estados Unidos, que son mucho más grandes que en Uruguay, inciden mucho más en porcentaje en la vida de la gente que Uruguay, que en Uruguay. Y Uruguay vemos que estamos en la curva, que es la curva media, el punto medio. O sea, no es que Uruguay tenga una carga impositiva desastrosa. Ahora, hay sectores o hay segmentos en los cuales es posible y es justo aumentar los impuestos, y hay sectores a los cuales de repente corresponde bajarlo, porque la media es una media, puede reflejar injusticias. Lo que hay que estudiar es la justicia de la
aplicación. O sea, que estás de acuerdo en que
no, lo que yo digo, que hay que estudiar sector por sector.
¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
Sector por sector. Que hay sectores que posiblemente sí se los pueda grabar más, sí.
Ah,
que hay sectores que seguramente haya que grabarlos menos.
No hablemos de lo que no dijo, hablemos de lo que dijo.
Andrade dice lo que quiere, yo digo lo que yo quiero.
Pero yo te estoy preguntando por lo que dijo Andrade, para que vos digas lo que vos quieras. Andrade dijo esto.
Querido Gabriel,
¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dijo Andrade?
Democracia y
¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Me haces acordar a un candidato que no quiere responder.
Vamos a una tanda.
La vez pasada ya te...
Informativo Sarandí.
Última parte de este encuentro con el precandidato Daniel Martínez, candidato a la interna. Pero antes de seguir con la entrevista, me permite una noticia que hicimos referencia hace un rato.
Sí, buenos días para todos. Rápidamente, no quiero robarle más tiempo a la entrevista, pero confirmado, fugaron 4 detenidos bajo arresto administrativo que se encontraban internados en la ex cárcel central, entre ellos el italiano Rocco Moravito. Sobre la medianoche, 4 personas con arresto administrativo que se encontraban alojados en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del INR, la ex cárcel central.
En la jefatura de policía,
exacto,
¿no? Exacto. Llamaba la jefatura.
Fugaron por las azoteas del edificio mediante boquete y copamiento de una finca lindera, a la que accedieron por una banderola y robaron dinero a su propietaria. Entre los fugados está Rocco Moravito y los otros son Leonardo Abel Sinopoli, Matías Sebastián Acosta y Bruno Ezequiel Díaz.
Muy bien, bueno, lo habíamos adentrado que había movimiento muy intenso en la jefatura.
Pesado.
Bueno, yo una cosa sencilla nomás, sí, que está más en el fondo del debate de los impuestos, que es que, lo he dicho siempre que me lo preguntan en muchas declaraciones, que el tamaño del Uruguay y lo que incide hoy el mundo en las realidades hace que uno decir que pueda bajar o subir impuestos, a mí me parece hasta irresponsable. Estamos tan sujetos a vaivenes, a situaciones, que yo puedo caracterizar ahora lo que pasó con la soja. Año espectacular de cosecha de soja, venían los precios bien, una guerra comercial entre los dos poderosos del mundo, China y Estados Unidos, no baja, que son cientos de millones de menos de ingresos de PBI para Uruguay, por una decisión que no tiene nada que ver.
Bueno.
Por lo tanto, demagogia no, trabajo, seriedad, responsabilidad, política de Estado y objetivos claros.
Hablemos de cosas que sí se pueden definir hoy, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada la precandidata Carolina Cose dijo que no va a modificar la ley de educación. Y se inclinó por modificar primero los contenidos de la educación y luego las estructuras de la educación, que va en el sentido contrario de lo que dicen los especialistas, incluso especialistas frente a amplistas, ¿no? Como Filgueiras o como Mir, que son frente a amplistas y que te dicen que acá el problema hay un problema estructural, que la estructura de la educación es similar a la que teníamos en la época de Varela, ¿no? Y que ahí hay un problema que por más contenido que vos le tires ahí adentro, si eso funciona mal. Sin embargo, Carolina Cose se inclinó por lo siguiente. Vos, si sos presidente, ¿pensás que la ley de educación hay que modificarla, cambiarla?
La verdad que las experiencias de empezar cambiando la superestructura, yo te digo lo que va a pasar. Vamos a tener 4 o 5 años de quincho y se va a terminar el gobierno, vas a poder haber ido a lo esencial. Yo me siento mucho más comprometido, o mi idea es avanzar hacia un cambio de estructuras, que hay que avanzar, pero ir generando primero homogeneidad en la línea de conducción, de vuelta, política de Estado, los objetivos, los miembros, por supuesto, los que nombran los sindicatos, nombran los sindicatos, pero los que lo nombran los ejecutivos con mucho más coherencia y acuerdo previo de qué pasos a dar. Hay no mucho, muchísimo para hacer en enseñanza, logrando, aún con esta ley, que yo estoy de acuerdo, hay que, va a haber que modificar en algún momento, reflejar mucho más la sociedad, falta mucho más el tema de los educandos, yo qué sé. Pero empezar por ahí, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a tener mucho más coherencia, una línea de acción común de todo lo que son los miembros mayoritarios, que los del Poder Ejecutivo, que son mayoritarios, aparte en cada consejo, coherencia, una línea bien clara, estratégica, liderazgo transversal, pero con liderazgo muy fuerte, que permita ir avanzando ese cambio conceptual y de contenidos, pero también de conceptual, de cómo hacer, cómo gestionar, cómo relacionarse, de qué forma hacer el seguimiento ya no solo pedagógico, sino transversal de los gurises, porque cuando hablamos de igualdad de punto de partida y oportunidades, es fundamental a los botijas no solo mirarlos si cumplen o no cumplen, dejar de lado el debate. El otro día leí un artículo de un finlandés que la verdad que prácticamente trataba de estúpidos a los que hablaban del tema de la repetición, ¿no? O sea, dice no entender la psicología de los niños. Entonces, ir generando eso y después ahí, a partir de eso, ir simultáneamente convenciendo, generando los cambios estructurales.
¿Vos te das cuenta que si no cambiás la estructura, vos, como principal representante del poder político, digamos, a través del Ministerio de Educación y Cultura, no vas a poder tener incidencia sobre la educación? O sea, en esta estructura,
¿quién elige las personas de los consejos? El presidente de la República, muchacho. Y
por la ley no te permite elegir a cualquiera,
bien.
¿Viste que
no, cualquiera no está bien?
Tiene que tener ciertas condiciones,
¿viste? Obvio, tiene que ser docente tantos años, exactamente.
Y después se te va.
No, pero sí, pero está bien. Pero el problema es cómo elegirlos, totalmente de acuerdo. El problema es que yo creo que muchas veces se elige, y donde lo que pasa es que hay choques, no solo dentro de cada consejo, sino entre un consejo y otro. El primer problema está ahí. Yo lo que necesito es, son 3x5, somos algunos son de 5, pero no importa, son 20 personas, bueno, esas 20 personas alineadas, pero a cara de perro, en base a acuerdos, en base a metas, en base a acuerdos de no protagonismo, o sea, un poco. Digo, es espantoso. Lo que hicimos en la intendencia. ¿Por qué peleé tanto yo para que no me nombraran a lo que elegía yo los miembros del gabinete? Busqué ciertos equilibrios que no reflejaron las elecciones, pero busqué ciertos equilibrios. Pero sobre todo lo que me importaba es gente con determinado perfil y con voluntad de trabajar de cierta forma.
Está. Entonces, vas en línea, para cerrar, vas en línea con cosas de que no tocar.
Voy en línea de mi línea, que es elegir la gente con determinadas características y no por
representación. No tocar. En cuanto a no tocar las estructuras, se arranque, no tocar
de arranque, las estructuras. Pero hay que tocarlas. Perdón, esto que estoy diciendo se lo he discutido con Fernando Filgueras. Yo tengo amistad. O con Bruno Gili, sabes que tengo amistad con ellos. Los conozco hace 1000 años y hasta provenimos del mismo partido político. ¿Está? Creo que podemos terminar empantanados. Me pasó en la intendencia. Había amigos que me decían, tenés que dar vuelta a la intendencia, si no, no vas a cambiar nada. Es imposible esa estructura militarizada que tiene, donde cada uno representa a su grupo político. No. Sin embargo, logramos con un liderazgo horizontal y con metas claras, y eligiendo la gente, logramos que todo el mundo enfilara y los cambios empezaron a hacer.
¿Cómo se imagina Daniel Martínez, presidente, manejar la interna de su partido? Que si uno mira la perspectiva histórica, lo que ha sido la correlación de fuerzas internas, se ve como que hay cada vez más un desbalance en el sentido del MPP, Partido Comunista y sus aliados, como que cada vez tienen la bancada más importante y se han perdido fuerza, por lo menos las encuestas dicen, los sectores de centro. ¿Cómo se ve manejando esa realidad, ¿no? Que el MPP y sus aliados han ido avanzando en el Parlamento, no hay duda de eso, ¿no?
Bueno, las últimas elecciones ha pasado eso.
Y la anterior también.
Las dos últimas. Lo que hay que ver es qué pasa en el futuro, no tengo idea, pero seguimos siendo una fuerza política que tiene un programa y que tiene algo muy claro. Y el que olvide eso traiciona el espíritu del Frente Amplio, que es que se trabaja en base al consenso. Somos la unidad de los diversos, lo cual es, albergamos a gente de diferentes características, historias y acentos en determinados temas, pero que sí nos une un programa común y objetivos comunes. Yo creo que si uno mantiene, como creo que es totalmente posible hacer, un norte estratégico hacia dónde ir y fidelidad a esos principios, digamos, eso se va a buscar, se va a llegar siempre a lo que representa el equilibrio dentro de la fuerza de
defensa. ¿Está agotado este modelo económico que ha aplicado la izquierda en estos 14 años, como han dicho algunos de sus compañeros? Y bueno, pregúnteselo a los que lo han dicho.
¿Qué quiere decir agotado? Yo lo que creo es que se dio un salto impresionante en el medio de lo que años atrás, crisis en la región mucho más chica, dejaron patas para arriba al Uruguay, ¿verdad? Con gente que hoy se olvida de eso, que hay candidatos que fueron muy responsables en eso y hoy se olvidan de que crisis pequeñas en la región dejaron patas para arriba Uruguay. Hoy crisis mucho más profundas, mucho más estructurales en la región han afectado, pero han afectado poco al Uruguay. Lo que tenemos que tener claro es que vivimos en un mundo tan cambiante, tan dinámico, tan que en definitiva lo que tenemos que hacer es saber leer la realidad, interpretarla y saber para dónde ir. Y lo vuelvo a decir, porque
dicen que esa estabilidad que el Uruguay logró desacoplarse de la región
es un punto partida.
La lógica de ciertas políticas económicas, ¿se van a mantener esas políticas o se van a cambiar?
La seriedad macroeconómica no hay dudarla. Ahora, que hay que dar un nuevo salto ante un mundo cambiante, lo hemos dicho acá, 2 de cada 3 niños, se lo he hecho en 10.000 discursos, 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a trabajar en oficios y tareas que no existen. Lo hemos dicho, el mundo cada 2 años está duplicando su conocimiento. No saber que tenemos que aceptar el desafío del salto de lo tecnológico, del valor agregado, de la innovación y del emprendedurismo y dar recursos para que haya políticas microeconómicas que ayuden a eso, sería seguir rígidamente con un... Entonces, pero eso es... de cambiar el modelo o aprovechar las fortalezas que nos dio el modelo comparado a un salto en calidad. Yo me filo mucho más al segundo punto.
¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Cuáles son las políticas inmediatas para aplicar en temas de empleo?
Y ahí, primero, la forma más seria de trabajar en el empleo, dado lo que yo explicaba, es trabajar en la recalificación de la gente. Es lo más importante. Tanto gente que no encuentra trabajo como gente que puede perder su trabajo porque desaparezca el trabajo en como oficio por el cambio tecnológico, la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, lo primero es capacitar.
Eso lo viene haciendo el INEFOP, no es nuevo.
Yo estoy hablando de mucho más. 80.000 personas por año con recursos que existen hoy entre el INEFOP y la propia sistema de educación pública. Y después, eventualmente, puntualmente, vía la inversión directa del Estado, pero tal vez mucho más vía las PPP o las concesiones, hacer un esfuerzo en la obra pública, que aparte de infraestructura que el país necesita, para también generar demanda. Pero a su vez, ir generando el apoyo a determinados sectores, que son los que la UPP ha estado estudiando en una visión prospectiva, de que son los cuales los uruguayes tienen potencialidad de desarrollar de más valor agregado, más desarrollo científico-tecnológico, para que esos sectores dinamicen la economía y derramen en el global de la economía.
Hay cosas de los partidos que se parecen, propuestas que se parecen. ¿Los acuerdos tienen que ser inmediatamente después de las internas
Me comprometo, como ya lo he dicho, pero lo reafirmo acá textualmente, en el mes de julio, no sé si podemos, yo voy a estar 6 días en Montevideo, si es que llego a ganar, no, gano o pierdo, me voy el 6 de julio.
De vacaciones una semana.
De vacaciones, de vacaciones, pero más que nada me voy a ver a mis nietos en Estados Unidos, los que veo pocas veces por año, ¿está? Pero vuelvo el 16, si puedo ser antes, pero convocar a todos los partidos políticos que hayan ganado, si gano yo, lo cual no está escrito en ningún lado, es una presunción nada más.
Lo dicen las encuestas, ¿no? La mayoría
está bien, ¿no? Pero las encuestas pueden equivocarse y la bueno, gente puede cambiar.
Los vas a convocar en julio.
Los voy a convocar en julio para discutir ya inmediatamente, para discutir sobre política de Estado, ser educación, seguridad primero y empleo el tercero.
¿Y la fórmula cuándo?
Ah, pará, ¿sabes qué? Te quería comentar una cosa. ¿Sabes que el otro día Carolina Cose hizo este razonamiento doble?
¿Estás enamorado? Me mencionas todo, Carolina Cose.
¿Te molesta que
no? No,
bueno,
te comento, entonces, para nada.
Ay, me parece, se lucía. Bueno, escúchame, me dijo dos cosas. Me dijo, cosa es que él ya cree que los 4 precandidatos, por el esfuerzo que hicieron, por todo, se merecerían estar en la fórmula. Primera definición. Segunda definición, la fórmula tiene que ser paritaria. Lo que le dije es, si perdés vas a ser vos la vicepresidenta, ¿no? ¿Vos seguís ese razonamiento?
No. Yo lo que sigo es que el Frente Amplio siempre ha buscado históricamente, pero lo que no deja de dejar la posibilidad de que eso sea. De repente llegamos a la conclusión, como fuerza política, gane quien gane, que sea, bueno, si gana ya va a estar, punto. Si no gana, como fuerza política, siempre el criterio mejor es buscar fortalecer la fórmula con la que gane, la fórmula electoral, para que electoralmente sea lo más poderosa posible. Y dentro de eso, el frente, que no es acuerdo político, es buscar la persona que mejor fortalezca.
Pero eso
la
es una valoración totalmente subjetiva, ¿no? Porque no tenés elementos.
Por supuesto. No tenés elementos. Es subjetiva, y en eso importarán todos los partidos políticos que tengan el Frente Amplio y sus líderes.
¿Se acuerda la canción de Fernando Cabrera? Méritos y merecimientos, ¿no? Es un poco de todo.
No, porque ella, a diferencia de otras mujeres del Frente, como dice ella, hizo el esfuerzo en la campaña de aportar y de remarla.
También hizo Constanza la vez pasada y no fue la fórmula. Es un tema que me parece que hay que buscar. Lo que no quita que sea ella, es una excelentísima compañera.
¿Sabe que la interna del Frente Amplio me hizo acordar a aquel humorista argentino? ¿Se acuerdan? Mario Sánchez, las flores y los pajaritos. No hubo interna del Frente Amplio. No discutieron nunca. Parecían en la misma formulación, con las banderas ahí.
Tenemos un programa. Ah, claro, tú preferís este.
No, se discutan los programas, los énfasis, la diferencia.
Tenemos un programa común y después cada uno. Yo cuando planteé los nuevos impulsos, di mis acentos. ¿Está? O sea, lo vuelvo a decir. Elegí un camino diferente que otros. Otros prefirieron ir tirando ideas puntuales. Yo quise tirar en tres bloques una idea global. Pero.
Lo del programa común. Una de las medidas más trascendentes del gobierno de Tabaré Vázquez, como fue el plan Ceibal, no estaba en el programa.
Bueno, pero...
¿no? Entonces, los programas se relativizan.
Si en el programa común está buscar la igualdad del punto partida. El plan Ceibal es un instrumento formidable, no para la educación, es una herramienta para la educación, para igualdad del punto partida.
Daniel Martínez, gracias por habernos acompañado hoy, y lo comprometemos el domingo después de las 20 horas a poder dialogar nuevamente, cualquiera sea el resultado que la ciudadanía...
Veremos.
No, veremos.
Por supuesto, primero veremos qué pasa por la ciudadanía y después veremos si nos vemos, de repente nos vemos otro día.
Gracias, muy amable.